Seguimos adelante en La Voz de la Pizarra en el tiempo de la UNED. ¿Es lo mismo información y conocimiento? ¿Qué vínculos tiene la información con el poder? De estas y otras cosas, como la sobreinformación, reflexiona el profesor Roberto Aparici, director del curso Nuevas Tecnologías y Educación, con dos especialistas.
Hoy vamos a hablar sobre el culto de la información. Hacemos este programa Carlos Busombuesa, José Félix López López y quien les habla, Roberto Aparici. Bienvenidos a nuestro programa.
Hola.
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 Bueno, sabéis que Theodor Rozsák, que es el autor del libro El culto a la información, decía que el folclore desatado en torno a la informática y la mitificación del ordenador son un grave peligro para el arte de pensar que puede verse amenazado de modo especial en las escuelas. Rozsák nos decía que los ordenadores, que son herramientas magníficas, pueden convertirse también en una trampa que haga dimitir a los estudiantes de la razón y la imaginación, haciéndoles prosélitos de un culto simplón a un dios de metal relleno de semiconductores. Este semidios, este tipo de tecnología de la que se han elaborado mitos, ¿es accesible realmente a todos? José Félix.
Evidentemente, la información no es accesible a todos. Y bueno, sobre todo la información a través de los nuevos sistemas de acceso a información, menos todavía. Primero porque no todos los usuarios están en las mismas disposiciones económicas para acceder a ella, no tienen los mismos servicios, pero ya no solamente dentro del panorama norte-sur, países ricos, países pobres, sino incluso dentro de los mismos países desarrollados, nos encontramos parte de la población en la que sí hay una facilidad para acceder a ese tipo de información y una parte de la sociedad en las que se encuentran muchísimas dificultades para acceder a este tipo de información. Con lo cual, si quieren acceder a algún tipo de información, tienen que recurrir a los medios más o menos clásicos, y luego habría que estudiar también si están formados específicamente para poder asimilar y de forma crítica este tipo de información, ¿no? Entonces yo evidentemente creo que no es accesible a todos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con José y de hecho es lo que ocurre. De hecho, la información se ha convertido en un bien para privilegiados. Si ponemos el ejemplo de Internet, por citar uno, Internet somos aproximadamente unos 150, 160 millones de usuarios actualmente. Y si vemos los datos de población mundial, somos más de 6.000 millones. De esos datos se desprende que menos de un 2% de la población mundial tiene acceso a ese recurso. Pero si hacemos un análisis más profundo, vemos que de los usuarios, el mayor porcentaje está concentrado en los países del norte.
Esta concentración que se da en los países del norte, ¿qué consecuencias tiene?
Bien, bajo mi punto de vista, creo que se convierte claramente en los productores y los consumidores de información. El norte se convierte en productor, es decir, la materia prima ahora es la información, y la exportan a los demás países con todo lo que genera, una invasión cultural, es decir, que los países del sur se convierten en consumidores de información de los países del norte, sin tener en cuenta el contexto de esos países.
Sí, evidentemente, pero no solamente, y hago referencia un poco a lo que había dicho antes, ¿no? Los países del norte y los países del sur, sino incluso dentro de los mismos países desarrollados, hay una población que es la dominante, que es la que produce la información, y produce la información que a ellos les interesa que llegue a la población que no tiene acceso fácil a la información y menos, por supuesto, a la producción, ¿no? De tal forma que se plantean unos modelos sociales que les interesan a esas capas superiores productoras de la información, ¿no? Y plantean unos modelos que lo que están consiguiendo es fomentar más y aumentar las diferencias sociales entre esas zonas, llamémosles ricas en cuanto a control de información y pobres en cuanto a no poseer ese control de la información, ¿no?
A mí lo que tú me dices me invita a pensar que en cada ciudad, en cada provincia, existe un norte y existe un sur. Incluso en cada barrio existe un norte y existe un sur, en cuanto a ese acceso a la información. Pero esto a su vez nos lleva a pensar que cuando se habla continuamente de información y de información, la mayoría lo asocia a conocimiento. La información, ¿realmente es conocimiento o no es conocimiento, Carlos?
No, desde luego la información no es lo mismo que conocimiento. Esa afirmación que muchos hacen, que si tienes la información tendrás el conocimiento, es falsa. La información son datos que puedes obtener desde cualquier punto de vista, en todos los medios, en la prensa, en la radio, en la televisión, en internet, donde sea. Pero la información, para convertirla en conocimiento, requiere un proceso, es decir, requiere una reflexión crítica de esos datos. Es decir, no es lo mismo información que conocimiento. El conocimiento es un proceso lento que requiere un proceso reflexivo de todos esos datos que hemos obtenido en todos los medios.
Sí, efectivamente, yo comparto la opinión de Carlos. Es decir, la información por sí misma no es conocimiento, pero no hay conocimiento si no hay información.
Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que la información se convierta en conocimiento?
Es simplemente contribuir al proceso de conversión de la información en conocimiento. Es decir, de lo que se trata es favorecer al usuario final, al que es receptor de esa información, convertirlo en un receptor crítico.
¿Y cómo se puede convertir a los receptores? ¿Cómo pueden ser los receptores críticos de la información que reciben?
Bien, una solución desde la misma escuela, desde los mismos centros educativos, es hacerles entender cómo la información que les llega a ellos por todos los tipos de medios, televisión, programas multimedia, internet, prensa, los mismos libros de texto, no son infalibles y tienen una visión personal de la materia que se está estudiando, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que los alumnos aprendan a contrastar las opiniones sobre temas concretos que se les muestran, no solamente asimilar lo que les dice el profesor o profesora en un momento determinado, sino contrastarlo con otros libros, con otras fuentes de información, y de ahí sacar su propia versión de los acontecimientos, ¿no?, de los temas que se están trabajando. Pero es fundamental el que se utilicen varias fuentes de información y que se contrasten de forma crítica y de forma analítica, ¿no?
Bien, siempre es recomendable hacerse algunas preguntas cuando obtenemos una serie de datos, una serie de información. Tenemos que hacernos básicamente unas cuantas preguntas. La primera sería, ¿quién es el autor de la información? Tenemos que saber quién ha escrito eso. La segunda sería, ¿quién edita la información? ¿Quién está detrás de esa información? Otra pregunta sería, ¿cuál es el punto de vista de la información? Otra pregunta más sería, ¿existen otras referencias a esas y otras fuentes? Y podremos preguntarnos al final, ¿la información es actual? Es decir, siempre cuando estamos investigando, tenemos que hacernos una serie de preguntas porque no sabemos exactamente quién está detrás de los datos. O sea, vemos un montón de datos, un montón de información, pero claro, muchas veces desconocemos el origen de esos datos y lo que quieren llevarnos a entender esos datos.
Efectivamente, de ahí deducimos también otra cuestión, ¿no? Hemos empezado planteando un poco la pregunta como si se podría asociar información con conocimiento, y sin embargo, bueno, hemos visto que efectivamente no, pero sin embargo lo que yo sí estoy convencido es que sí se puede asociar información con poder. Precisamente por eso, porque cuando la información se convierte en conocimiento es cuando pierde todo el poder, porque ha habido un análisis de esa información y un contraste. Cuando la información no se convierte en conocimiento, entonces es cuando el que produce la información está ejerciendo todo el poder sobre el usuario final, ¿no?
Sí, de hecho, quería agregar algo.
Sí, de hecho, eso es una técnica que se emplea, es decir, producir mucha información para producir el fenómeno contrario, la desinformación. Es decir, nos ponen tanta información sobre un tema que al final no podemos procesar, no podemos entender lo que nos están diciendo.
¿Y cuáles serían los problemas de esa sobreinformación a la que tú estás aludiendo?
Bueno, el problema de la sobreinformación, que está tan de moda en nuestra sociedad sobreinformada, sería la sobrecarga de estímulos. Estamos expuestos a tal sobrecarga de estímulos en todos los días, en los medios de comunicación, es decir, en la prensa, en la radio, en la televisión, en internet, que no podemos procesar esos datos. Otro tema interesante es el ritmo frenético de la producción de esa información. Es tan rápido y tan continuo que no nos da tiempo a reflexionar sobre lo que vimos ayer. Otro dato importante sería la abundancia de ruido informativo, es decir, mucha información viene adornada con una serie de datos que nos hacen perder el hilo de esa información. Otro punto muy importante es la volatilidad de la información, es decir, que un dato que tenemos hoy a lo mejor mañana ha desaparecido y no podemos contrastar y volver a analizar ese dato. Y tenemos que recordar que nosotros tenemos una capacidad muy limitada de asimilar la información, es decir, no podemos asimilar todo lo que nos dan.
Efectivamente, como hemos dicho antes, la información es poder, ¿no? Entonces, una forma de ejercer ese poder en las zonas donde hay un mayor acceso a la información es precisamente sobre informar al usuario final, ¿no? De tal forma que le resulte prácticamente imposible poder contrastarlo, llegar a ese análisis que habíamos dicho antes, crítico de la información, y poder llegar a conclusiones propias y personales, ¿no? Entonces, remarcar una vez más que todo este proceso de sobreinformación es un ejercicio del poder de los productores de información.
La sobreinformación es una forma de control social, así como en muchas sociedades lo es la desinformación. En las sociedades desarrolladas, la información, de alguna forma, establece una determinada relación con los otros países. De alguna manera, lo que hace la información es acentuar la división de norte-sur. La relación norte-sur, hemos dicho en este programa, no se da a nivel solamente a nivel global, a nivel planetario, sino en cada ciudad, en cada lugar, descubrimos este norte y este sur. Invitamos desde este programa a descubrir los niveles de información, los excesos de sobreinformación y la información basura que circula no solamente en la televisión, sino también en Internet y en otros medios de comunicación. Muchas gracias a nuestros invitados.
Gracias.